Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es viernes 29 de septiembre del 2023. Hoy me acompaña Jesús Baena. Jesús, ¿cómo estás?
Denise, ¿cómo estás? Buena tarde.
Vámonos con el resumen de lo más importante. Definió el Consejo Estatal de Morena aquí en la Ciudad de México, y de hecho lo hicieron los consejos estatales de Morena en varias partes de la República donde hay disputas por la gubernatura el próximo año, contiendas, elecciones. Aquí en la Ciudad de México van a participar en la encuesta cuatro candidatos. Le habíamos dicho ayer que se habían inscrito una cantidad sorprendente, pero van a ser Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López-Gatell y María Ana Boy. Fue por unanimidad que se acordó proponer a la Comisión de Elecciones de ese partido al exsecretario de Seguridad, a la alcaldesa Iztapalapa, al exsubsecretario de Salud y a la procuradora ambiental para que estén en la encuesta en busca de definir al coordinador local de la Cuarta Transformación. Interesante, esto se hizo en otros estados. Ayer le decíamos que Morena seleccionó también a cuatro en Yucatán de 27 registrados. Sin embargo, es interesante, ayer destacábamos la ausencia el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Sin embargo, ahora entendemos, y lo vamos a platicar con él, es que los otros partidos, es decir, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, tienen a su vez posibilidad de proponer a otras personas. Ya le estaremos comentando y preguntando en unos momentos más al ex senador priista. Por cierto, Erubiel Ávila, senador también priista, quien renunció al PRI hace unos meses, dijo que está valorando incorporarse al Partido Verde porque quiere aportar su granito de arena a México en los próximos años. Dijo que tengo edad, ganas, entusiasmo, así es que el Partido Verde es una opción y le agradezco la confianza que me ha brindado hasta ahorita, aunque aún no he tomado la decisión. Aclaró que no busca ni cargo ni hueso.
Y en un mes se conocerá la convocatoria de Movimiento Ciudadano. El coordinador nacional del partido, Dante Delgado, informó que hoy se va a aprobar la convocatoria en todos sus términos, pero que será pública en unos 30 días. Previo a comenzar los trabajos de la dirigencia, los reporteros le preguntaron si estaba abierta la posibilidad para que Marcelo Ebrard se registrara como externo, a lo que solo se limitó a responder que los documentos básicos del partido contemplan que al menos el 50% de las candidaturas en todos los niveles provengan de la ciudadanía.
Y por cierto, bueno, ayer en redes sociales Dante Delgado compartió un WhatsApp para que le envíen propuestas a su chat. En fin, Estados Unidos congela fondos de apoyo para México. De verdad, un tema muy, muy delicado y lo vamos a estar platicando. De hecho, vamos a buscar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, no hoy, pero lo vamos a estar haciendo en los próximos días, porque la Cámara de Representantes aprobó una enmienda a la Ley de Gastos del Departamento de Estado con la cual frena la entrega de un fondo de ayuda por más de 60 millones de dólares para México. La iniciativa fue propuesta por un congresista republicano, Alex Money, al considerar que había falta de voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo. Para que la iniciativa prospere, debe ser avalada por el Senado, que es de mayoría demócrata. Pero luego ya lo estaremos platicando aquí, lo hemos dicho muchas veces y hemos comentado incluso en varias ocasiones cómo inicia esta demanda de opioides en los Estados Unidos, y parece pues muy sorprendente que los Estados Unidos no se hagan cargo incluso de del mal funcionamiento de la FDA, de la institución, la COFEPRIS allá, que fue la que permitió y dio los permisos para que un medicamento legal, el OxyContin, fuera ampliamente recetado en Estados Unidos, un medicamento anti el dolor, que pues provocó que muchísimas personas en Estados Unidos, cientos de miles, se volvieran adictas a los opioides. Eso derivó inicialmente en un gran consumo de la heroína y posteriormente en esta demanda de fentanilo que efectivamente está provocando y ha provocado muchísimas muertes. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más aquí en el resumen de lo más importante.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LikeU, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LikeU de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos en el resumen de lo más importante. En fin, le decíamos este tema, fuertes críticas en Estados Unidos en torno a México, en algunos casos muy, muy relacionados con la campaña. Hoy, por cierto, Carlos Puch escribe una columna donde dice, ¿alguien está oyendo? Porque efectivamente las declaraciones de los precandidatos republicanos en el último debate, desde hace tiempo, pero en el último debate que se llevó a cabo en Univisión, pues son muy agresivas en contra de México. Se sabía que iba a haber una campaña agresiva. En este caso no es la construcción del muro ni quién la va a pagar, se trata de declaraciones de invasión a México, etcétera. Pero bueno, le vamos a tener información sobre este tema y le estaremos además dando opiniones de personas que están muy enteradas de este asunto para poder entender no solo lo que está pasando allá, si algo se está haciendo acá y cómo es una situación de responsabilidad sin duda compartida entre ambos países. Pero bueno, seguimos en el resumen. El presidente López Obrador minimiza esta decisión en su conferencia de prensa de esta mañana. El presidente dijo que la enmienda aprobada por los republicanos es propaganda vil y corriente que forma parte del proceso electoral en puerta. Pidió no tomarlos en serio, pues es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses y no descartó que los comentarios hacia México puedan subir de tono, pues qué se dirá, y que se vuelvan más atrevidos con planteamientos y propuestas como que se va a bombardear a México o cosas por el estilo.
Y propone Elon Musk agilizar la migración legal. El empresario de origen sudafricano, fundador de empresas como SpaceX, también dueño de Tesla o de la red social X, visitó ayer la frontera de Estados Unidos con México para observar la crisis migratoria. Desde Eagle Pass, en Texas, frontera con Piedras Negras, Coahuila, Elon Musk aseguró ser una persona pro-inmigrante y propuso agilizar la migración legal. Escuchamos cómo lo dijo.
Como inmigrante de los Estados Unidos, soy súper pro-inmigrante y creo que necesitamos un sistema mucho más amplio de inmigración legal. Deberíamos dejar entrar al país a cualquiera que sea trabajador y honesto y que sea un contribuyente para Estados Unidos.
Bueno, y en otras cosas, hay 4 muertos por balacera en una clínica de Sinaloa. Anoche, personas armadas irrumpieron en una clínica en el centro de Culiacán y dispararon contra uno de los pacientes y personal del lugar. La balacera dejó 2 personas muertas, entre ellas las 2 que portaban armas, además de un médico. Una 4ta persona resultó herida, fue trasladada al Hospital General, donde al llegar forcejeó con un policía estatal, le quitó el arma y la cual se disparó provocando la muerte, una tragedia ayer en Culiacán.
Y hay fuertes lluvias en Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul declaró estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, también en Long Island y también en el Valle de Hudson, debido a las intensas lluvias que han caído desde la mañana de este viernes. El servicio del metro se vio interrumpido de manera total o parcial en algunas líneas. Además, los aeropuertos de La Guardia y JFK también reportaron cientos de vuelos suspendidos o retrasados. Y hay varias carreteras cerradas por inundaciones. El distrito de Brooklyn es el más afectado, pues el Servicio Meteorológico Nacional reportó que llovió lo que suele caer en un mes en tan solo 3 horas, entre las 6:30 de la mañana y las 9:30. El pronóstico de lluvia se va a mantener hasta mañana sábado.
y vuelven a ampliar la huelga automotriz en Estados Unidos. Este viernes se cumplieron 2 semanas de la huelga que estalló el sindicato United Auto Workers el 15 de septiembre. Hoy se sumaron al paro otros 7,000 trabajadores de las plantas de Ford en Chicago, General Motors en Michigan, con lo que ya suman 25,000 trabajadores en la huelga, en la que también está afectada la empresa Stellantis.
Y Ana Gabriela Guevara seguirá al frente de la CONADE a un par de semanas de que inicien los torneos y mundiales clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024. El presidente López Obrador dijo esta mañana que la ex velocista mexicana seguirá al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a pesar de las denuncias que hay en su contra por posibles desvíos y por la retención que se ha hecho de becas para algunos deportistas. Dijo que si bien hay muchas denuncias, él no tiene pruebas de que haya cometido algún acto de corrupción y consideró que se trata de una buena servidora pública.
Y fin de semana de clásicos, mañana en el Estadio Azteca, el América recibe a los Pumas a las 6:40 dentro de la jornada 10 del torneo de apertura, y también destacan Toluca contra Guadalajara y, bueno, qué le digo, Cruz Azul, que está ahí en la ahí de colero contra el líder San Luis, y Querétaro contra León. Por cierto, el Canelo regresa al cuadrilátero, vamos a tener la información. Bueno, seguramente David le gustará platicar de ese tema. Saúl "El Canelo" Álvarez se enfrentará este sábado al estadounidense Jermell Charlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea será a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Y vamos a abordar un tema el día de hoy que ha conmovido muchísimo en Chihuahua, y con justa razón, y es el asesinato de una joven promesa del fútbol femenil. El lunes por la noche fue asesinada en Chihuahua Siria Fernanda Villalobos, de 19 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua. De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue atacada, se encontraba en su automóvil y estaba ahí cuando fue atacada por hombres armados que le dispararon en 35 ocasiones. Se encontraba en su automóvil afuera de unas canchas deportivas en la colonia Chihuahua 2000. Ella ocupaba la posición de delantera en el equipo de las Adelitas de la universidad, justamente, y desde el primer semestre que ingresó a la carrera de ingeniería química, ha conmovido por esa misma razón que nos tiene a todos impresionados de lo que pasó con los jóvenes en Zacatecas, porque parecería que hay un tipo de violencia que no hay manera de entender, que no hay manera de explicar. No sabemos, en Chiapas está ocurriendo lo mismo, unos jovencitos en esta zona que está ahorita siendo disputada salen a llevar a un perrito porque querían encontrarle una casa, no regresan, son asesinados. Y ahí ya no es que uno busque una razón, porque ¿por qué buscamos razones? Porque quisiéramos pensar que esto no es producto simplemente del azar, que se vuelve terrorífico pensar que simplemente es que hay una crueldad y un uso de las armas de tal manera en las calles que en realidad ya no se trata. Al encontrar una razón parecería que nos tranquiliza, pero cuando ya no se encuentran razones, pues es exactamente lo que está pasando, y es esto lo que ha ocurrido tanto en Zacatecas como lo que ocurrió allí en Chihuahua, como le decía, varias de las historias que hemos estado recibiendo allá desde Chiapas, donde por cierto también le estaremos reportando información. Pero bueno, esto es lo más importante de la información el día de hoy, y nos vamos a ir ya con la información. Vamos con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, con el proceso interno del partido Morena, en donde, pues para entender un poco de una cantidad de, digamos, de quienes se inscribieron, escogieron a unos cuantos para pasar a esa lista. Está Citlali Hernández, secretaria general de Morena, y le agradezco mucho, te agradezco mucho, Citlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, querida Denise, al contrario, un gusto saludarte, buena tarde.
Bueno, pues por lo pronto en la Ciudad de México son 4, entiendo que en todas partes los consejos estatales han escogido unos cuantos de los muchos que se inscribieron. ¿Con qué criterios?
Mira, emitimos primero una convocatoria, ya se registraron el lunes y el martes. Pues como es costumbre ya en los últimos años en Morena, hay muchos aspirantes. El primer, digamos, filtro o el primer requisito es estatutario, es presentar la lista de las personas inscritas a los consejos estatales. Y les pedimos que no elijan, sino que opinen sobre esa lista dos hombres y dos mujeres que cuenten con el respaldo, digamos, del consejo. En esa etapa estamos, los consejos se han realizado en las 9 entidades donde emitimos esta convocatoria, se han realizado el día de ayer y antier, y los últimos se van a realizar este fin de semana, pero me parece que es muy preciso e importante aclarar que eso no determina ni el resultado final de los participantes de la encuesta, ni por supuesto el resultado de la encuesta, es decir...
¿quiénes van a participar en la encuesta? Y pues en algunos casos me estaban diciendo que en la Ciudad de México creo que fueron más de 30, ¿no?
Si acaso en la Ciudad de México fueron 32,
pues sí.
No hubo consenso por dos hombres, por dos mujeres, pero todavía falta en todos los casos que la próxima semana seguramente sesionemos la Comisión Nacional de Elecciones, revisemos la lista y si vemos que hay liderazgos que vale la pena encuestar, el consejo no haya tomado en cuenta, nosotros
todavía hay posibilidad.
Todavía algún hombre, alguna mujer.
A ver, con el caso, por ejemplo, Yucatán, entiendo que todavía los otros partidos de la coalición gobernante, Partido Verde y Partido del Trabajo, independientemente, pueden proponer a alguien, ¿verdad?
Sí, en el caso, en los casos, digamos, donde nuestros aliados, Partido Verde, Partido del Trabajo, tengan propuesta, que no tienen en los 9 estados, pero hay lugares donde sí les interesaría medir a sus liderazgos, por supuesto que con la confianza y fraternidad de ser aliados.
Les van a dar un... ¿Me permites un segundo? Voy a una pausa y me gustaría comentar algunos casos en particular contigo, Citlali, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y estamos platicando con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, sobre estas este primer proceso de definición por parte del partido Morena de quiénes van a contender, quiénes son los que van a participar en la encuesta. Citlali, entendemos que esta encuesta, digamos, es el método que el presidente siempre ha promovido, que le parece que, pues, que se evitan ciertas cosas. Fuimos testigos de primarias que fueron muy difíciles, muy contestadas, que generaban conflictos, digamos, post la primaria muy graves. Pero al mismo tiempo, fíjate que me llama la atención porque ahora que se propone esta primaria, que no hay debates, esta encuesta, no hay debates, no hay nada, pues en realidad lo que se premia es qué tan famosa es la persona.
Mira, no necesariamente porque, o sea, estatutariamente tenemos dos métodos, el consenso y la encuesta. Por supuesto, antes era mucho más fácil el consenso, hoy es muy difícil. De los últimos procesos que hemos tenido, creo que solo el gobernador Durazo fue consenso, de ahí en fuera ha sido encuesta. Sí le da peso la encuesta, digamos, al nivel de conocimiento de las y los aspirantes, pero hay una pregunta que es la que vale más, o sea, es, se le pregunta si conoce a uno u otro, sus positivos, sus negativos, etcétera. Pero la pregunta que define la encuesta es, ¿a quién usted prefiere de los personajes mencionados, en este caso como coordinador o coordinadora estatal de defensa de la transformación? Entonces, yo creo que estamos transitando un momento donde necesitamos cada vez más liderazgos, muchos de los liderazgos con más positivos, por decirlo de alguna manera, pues no son tan conocidos, a veces los más conocidos son liderazgos que ya llevan más años en esto. Entonces estamos en ese momento donde se tienen que fortalecer todos los liderazgos para que la encuesta sea elegir al mejor entre los mejores. Yo creo que en general es así. En algunos casos, obviamente,
mira, hay buenos compañeros. Estaba yo, he estado platicando, Citlali, estoy segura que tú también, con gente de Morena. Y en la Ciudad de México, básicamente, muchos dicen, pues si la candidata fuera por partido, por cómo gobernó Iztapalapa y demás, el partido muy probablemente estaría votando los del Morena por Clara Brugada. Pero como es abierto y va a votar toda la ciudadanía y el más famoso es Y por buenas razones, por cierto. El más famoso es Omar García Harfuch, y como además no hay nada, ni un debate, ni nada en estos días, pues en realidad es un concurso de algo que ocurrió anteriormente. Es decir, no hay en la más mínima contienda, sino simplemente es quién llega a este momento con el mayor número de positivos entre la población en general, no entre los de Morena.
Mira, podría parecer así, pero la realidad es que provocamos, a lo mejor no hay debates entre aspirantes, pero sí se provoca un debate público. Es decir, nuestros simpatizantes, nuestros militantes y también nuestros no querientes, pues están al pendiente de nuestros procesos internos. Entonces, en el caso que mencionas de la ciudad, pues hay dos grandes perfiles que son los punteros, Omar y Clara.
Sí, y Clara.
Y entonces se está discutiendo, ¿no?, públicamente, qué es lo que le conviene más a la ciudad, qué será lo mejor, por supuesto, con qué gana más fuerte Morena, etcétera. Y al final, cuando la encuesta toca la puerta de las personas, la pregunta de usted quién prefiere, con independencia de la popularidad, puede ser variante. Pasó en el caso de las encuestas que nos dieron como resultado a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional. Hubo algunas respuestas en las que era mucho más, no mucho, un poquito más conocido Marcelo Ebrard, pero al final la preferencia, y es muy interesante, en todas las encuestas la preferencia la ganó Claudia Sheinbaum. Es decir, podría parecer eso, pero
que
como
nada más
hay
es
un
fama.
Elemento, sí, pero como hay un elemento que es el debate público, o sea, que sí me parece que hay un momento de mucha politización, ahí la pregunta de quién prefiere puede dar el giro, digamos, a pesar de la popularidad.
Están preocupados en Morena por los golpes bajos, y lo digo, no te lo tengo que explicar, todos los periódicos están llenos ahorita de interpretaciones acerca de las críticas a Omar García Harfuch de las últimas horas, la forma en que se refirió a él Encinas, que el presidente haya salido a defenderlo, que Claudia haya salido a defenderlo, en fin, que se esté incluso, digamos, manejando una amenaza que data de hace mucho y que la pusieron como si fuera de ahora. Se aprecia claramente que hay pues una golpes bajos, como lo sabía, por cierto, hay que decirlo, entre los priistas con el cuando jugaban al tapado, en fin, pero esto genera una, al no haber un debate público entre ellos, se juega mucho más soterrado.
Mira, yo pienso que en el caso, es muy diferente en el proceso que vivimos a nivel nacional, y que dio como resultado a Claudia, al que ahora vivimos en los estados. Por supuesto, algunos sí nos preocupan y ocupan en que no se rompa la unidad, en que todo proceso interno pues exacerba diferencias, etcétera. Pero yo diría que en el caso de la ciudad, por ejemplo, yo no veo ni a Omar ni a Clara Brugada en un golpeteo entre ellos. Creo que más bien
no son sus equipos o quién, no, más bien hay a ver, tú a qué se lo atribuyes.
Yo más bien creo que parte de la opinión pública, pues también están los opinadores, los columnistas, voces públicas, y me parece, y creo que no creo, estoy convencida que nuestros aspirantes tienen muy claro que no pueden caer en la trampa del conflicto y la confrontación. Porque, de verdad, quien quede tendrá el cierre de filas de todas y de todos. Por eso, ayer en el Consejo de la Ciudad de México, se promovió con mucha altura, y yo celebro eso, definir los cuatro nombres, dos hombres y dos mujeres, por consenso y por unidad y por unanimidad, para no irnos a una votación que abonara a este ambiente que empieza a darse de discusión o de echarlos a pelear, y que se diga fulanito sacó tanto y fulanito sacó menos. La realidad es que, como lo repito, el Consejo opina cuáles son sus cuatro mejores propuestas, pero no define nada. La Comisión de Elecciones todavía puede agregar, e incluso hemos tenido pocos casos, pero quitar. Entonces, bueno, yo veo que hay un ambiente de unidad, que por supuesto hay quienes intentan confrontarnos, pero confío en la altura y la capacidad de nuestros compañeros y compañeras de no caer en la trampa del conflicto interno.
Lo que sigue ya nada más es la encuesta. ¿Qué sigue?
Bueno, sigue la revisión de la Comisión de Elecciones, poder agregar a más liderazgos, también a nuestros aliados. Si tenemos muchos liderazgos que medir, haremos primero una encuesta de reconocimiento para tener a los tres hombres y tres mujeres más competitivas, y la encuesta definitiva será una encuesta abierta a la población, domiciliaria, con tres hombres, tres mujeres competitivos, y el resultado, tener el resultado de 9 estados, y todavía falta de mí que sobre esos resultados...
¿Qué día va a ser la... ¿qué día se van a dar a conocer los resultados, Citlali?
Mira, yo, pues estamos en espera de que nos convoque el presidente Mario Delgado a la comisión de elecciones, que seguramente será la próxima semana, y a raíz de eso seguramente anunciaremos una primera lista. Tenemos, según la convocatoria, a más tardar el 30 de octubre para dar los resultados. Insisto, falta el tema del género, porque gracias a la paridad constitucional que impulsamos...
Claro, va a tener que...
Pues, va a tener que ser mitad hombres, mitad mujeres. Hay un letargo en la participación histórica de nosotras, sin duda, y eso pues provoca que la mayoría...
Es decir, si gana un hombre en algún lado y queda en segundo lugar una mujer, a la hora de hacerlo de la paridad, ¿se puede optar por el segundo lugar?
Podría pasar. Estamos sobre el resultado, vamos a ver qué tenemos sobre la mesa y el criterio, y aplicar el criterio paritario, que muy probablemente sea los segundos mejores lugares de las mujeres más competitivas podrían ser las ganadoras.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Citlali. Ustedes tranquilos, no sienten que esto pueda andar resquebrajando al partido en varios estados.
No, mira, yo creo que el proceso más complicado, que fue el nacional, ya pasó. Por supuesto, esperamos que Marcelo al final se quede, pero en términos generales creo que ha sido positivo. Ya lo que viene, tenemos todo el esfuerzo y el empeño para que salga bien, y yo tengo la confianza de que saldrá en unidad, con inclusión y con la fuerza suficiente para llegar al 2024 y darle continuidad a nuestro proyecto.
Muy bien, pues te agradezco mucho. Gracias.
No, al contrario, Denise. Buena tarde.
Gracias. Bueno, pues interesante este último punto, ya lo estaremos platicando con Roy Campos. Interesante, fíjese, pasa todo esto, son los cuatro, más los que puedan ellos agregar, más los que incluyan los partidos aliados, y luego, además de eso, llega un proceso, sale la encuesta, y el que gana la encuesta no necesariamente es el que va a representar a la coalición gobernante, porque todavía habrá que tomar la decisión de equilibrar el tema por género. Interesante, porque le deja mucho margen al partido, claramente, y a la Comisión Electoral de Morena. Pero bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y ayer pasó algo particular. Se acuerdan que terminando el programa pues se dio a conocer justamente la elección del Comité Estatal de Morena respecto a los candidatos, o bueno, a los perfiles que había escogido Morena en Yucatán. No estaba incluido el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que acababa de dejar el PRI, con el que acabamos de platicar. Bueno, se soltaron toda una serie de declaraciones, lo festejaron enormemente los priistas, entre ellos uno, Rubén Moreira lo festejó. Ahorita me pones, es que lo festejó por tuit, Jesús, para que me lo leas, pero en fin, lo festejaron. En todo caso, el día de hoy pues ya nos dimos cuenta que no era así, es decir, que Morena decidió a sus perfiles, que todavía pueden incluirse los perfiles del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y que además todavía incluso el propio Morena puede incluir a otros más. En fin, tengo a Jorge Carlos Ramírez en la línea telefónica. Hoy es senador del Partido Verde Ecologista. Entonces usted, Jorge Carlos, tú sigues en esto, tú todavía con, ¿sí?, posibilidades.
Sí, es que no son solo posibilidades, sino que es así como era. Me ponía ayer Moreira, se vio verde, y yo hoy le tendría que escribir lo que dijera, te viste ardilla. Pero así, yo no soy como Moreira, yo sí me ocupo de las cosas importantes y de las que pues, le sirven a la gente, no nada más estar vacilando. El punto, no puedes hacer eso si eres dirigente de un partido serio. de pesadilla, es la verdad. Pero,
o sea, les dolió.
Sí, les ha dolido más de lo que me imaginaba. No pensé yo que fuera tan importante para el PRI. Pero bueno, es para la dirigencia, ¿no? El partido es otra cosa. Yo lo respetaré y le agradeceré toda la vida todo lo que me dio.
Entonces,
pero sí, Denise, el tema es que si te propone un partido aliado, pues es lógico que en el consejo que va a escoger a estos cuatro, que son pues los favoritos de Morena, pues es lógico que no vas a estar tú, por menos si entraste al proceso, no a Morena, entraste al proceso dos días antes. Y yo soy una propuesta del Partido Verde, que tiene todavía que decirle a la Comisión de Elecciones, como aliado, esta es mi propuesta. El senador Ramírez Marín está en los inscritos, cumple los requisitos porque ya pasó a tu consejo, ya lo revisaste tú, lo queremos en la encuesta. Y hay que ser muy enfáticos en eso. Mira, yo creo que es una gran certeza que el asunto se defina por una encuesta. O sea, si tú, en mi caso, por ejemplo, estás viniendo de fuera y vas a entrar un proceso, imagínate que se definiera solo dentro de los consejos de las organizaciones, que ya sabes cómo se integran, ¿no? Es mejor que lo defina una encuesta de la sociedad, que le pregunten a la gente. A mí eso me parece muy valioso y es una de las cosas que me atraen para aceptar esta invitación que me hizo el Verde de entrar a la encuesta.
Dime una cosa, ¿tu convicción de salirte del PRI va más allá de que seas candidato? Si no resultas candidato, digamos, no, finalmente ayer como las críticas eran, se fue solo para ser candidato y entonces pues ya no va a ser y por lo tanto en una de esas viene a decirnos que quiere volver. Pero
me fui,
¿sí? Dime.
Me fui para construir otra historia, para que esto que estamos haciendo, que veníamos haciendo permanentemente en el PRI, sirva. Y sirva, pues, para evitar que se prolongue un gobierno al que no aceptamos. Me dicen, es que tenías 30 años en el PRI, sí, tenía 30 años contra el PAN. Y de repente vienen y me dicen, oye, no, las denuncias que pusimos contra Renán Barrera, no, ahora vas a apoyar a Renán Barrera. No es posible aceptar eso. Y por eso me salí, pero ayer mismo presentamos la estructura que va a estar en el Verde. Y si entras a un proceso, aceptas las reglas. Y si aceptas las reglas, aceptas los resultados. Yo busco, sobre todo, formar esa alianza que pueda dar un mejor rumbo a Yucatán, tal y como yo lo he soñado.
Bueno, pues te agradezco mucho, Jorge Carlos. Al gracias. Aquí, está, mismo, aquí estaba siempre, yo viendo también este otro de Rubén Moriel. Así recibieron a Ramírez Marín los de enfrente, dejan fuera en Tarará. Bueno, eso fue parte de lo que pues sale.
Imagínate qué calidad que ahora sí. Le digan, oye, pues Rubén, no era cierto. ¿Qué le va a decir? Pero bueno, allá él y sus tweets. Yo la verdad solo contesto cosas del PRI porque me las preguntan, pero ayer mismo presentamos la estructura que va a estar trabajando en otro canal, pero con las mismas cosas que apoyan a la gente.
Muy bien, muchísimas gracias Jorge Carlos. Gracias.
Un gran abrazo, gracias.
Gracias, igualmente está Roy Campos con nosotros para platicar de esta semana que cierra. Interesante semana, el proceso de Morena en la ciudad se convirtió en el tema central, yo diría que Omar García Harfuch se convirtió en el tema central, sí se aprecian resistencias de Morena por el planteamiento de que él sea el candidato. ¿Tú cómo lo viste? Esto realmente me pareció chusco, no tengo otra palabra, lo de Rubén Moreira como regocijándose.
Sí, de acuerdo.
Regocijándose. De acuerdo. Dime.
A ver, primero, la Ciudad de México es el segundo puesto más importante que se va a elegir en el 24. Así que era muy normal que después de la presidencia, ahora volteara a ver Ciudad de México y al partido en el poder. ¿No? Es el segundo puesto más importante. Entonces va. Y luego dio la sorpresa a García Harfuch porque durante mucho tiempo él no aparecía. Da la sorpresa, creo que se lo planteaste muy bien a Citlali. Uno, las estructuras de Morena quieren una cosa, pero la ciudadanía quiere otra. Por cierto, Citlali tiene un error. Popularidad no es conocimiento. Popularidad es conocimiento y opinión. Uh-huh. Entonces tú tienes razón cuando dice que el proceso favorece al más popular, porque es pues el que acumula más conocimiento y opinión. Y él, García Harfuch, es el que es reconocido y con buena opinión, y es el que sale adelante en las encuestas.
Sí, sí, sí. Y también entiendo que la gente morena diga en un puesto tan importante como este, la sensación, porque además Morena no está, los morenistas siempre hablan bien de García Harfuch, creo que más bien es por qué ¿sí? a ese puesto, por qué a la ciudad, por qué no alguien que es parte de la, digamos que ha sido parte de este partido sí. aquí en la ciudad, etcétera, etcétera.
Si no están rechazando a García Harfuch, ¿no? Si no están diciendo, nos toca a nosotros, a la estructura, a los fundadores, a los creadores de partido, ¿no? A la izquierda radical, o sea, no, pero pues ni modo, ahí pues, va a haber una encuesta.
Hay campaña, hay golpes, amigos, hay campaña baja, sí. Las declaraciones de Encinas, ¿las podemos entender así?
Sí, muy claramente. Lo que se juega es mucho, y yo creo que hay un grupo que no quiere que sea Harfuch y está tratando de filtrar cosas, sacar cosas y comunicar cosas, ¿no? O sea, el día de hoy creo en Animal Político algo así se daba a conocer lo que se había invertido en redes de un lado y del otro lado para hacer ataques, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay, y no solo en la Ciudad de México, en los otros estados se puede analizar y en todos hay unas peleas interesantes. En Veracruz, por ejemplo, Rocío Nahle y Sergio Rodríguez Luna también se están muy fuerte peleando. Creo que en todos lados, o Armenta y Mier en Puebla, creo que se adelantan muchas peleas. Pero la Ciudad de México es la segunda más importante. Ahora, Citlal muy bien explicó qué hacía, ¿no? Pues son los cuatro que va, se hacen por la mano alzada, los más populares entre ellos, y luego el Nacional dice, oye, pero les faltó meter a este y a este, porque sí faltó. O sea, que en Veracruz lo hayan metido a Sergio Gutiérrez Luna, pues es casi decir, allá no lo queremos, pero aunque tenga liderazgo. Seguramente el Nacional los va a meter. Ya se han dado casos, ya se han dado casos que los estatales no lo meten, el Nacional lo mete y gana la encuesta.
Interesante. Eso, sí, y además esto que te decía, a mí me llamó muchísimo el final la atención. Si gana un hombre en una entidad, pero a la hora de poner mujeres y hombres a paridad, pueden escoger a una mujer que llegó en segundo lugar. Interesante.
Sí, o al revés, mira, como es así, ellos miden en cada estado
pero se están
al hombre
dando
más popular.
Eso le da mucha amplitud al partido para decidir.
Sí, mira, porque pasó con, acuérdate, Susana Harp se quejó en Oaxaca, ¿no? Porque ella era la más popular, pero quedó hombre. Pero al revés, el doctor Enríquez en Durango, Maki Ortiz, porque lo que hacen es miden al hombre más popular y a la mujer más popular y luego deciden con una pregunta, ¿qué prefiere la ciudadanía? ¿Que sea hombre o que sea mujer?
A ver, entonces, Rol, imaginando este escenario. Si gana Omar, llega en segundo lugar Clara. Y luego tienen que decidir entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo ya está mucho más avanzado, o bueno, por lo menos están haciendo mediciones, y las encuestas muestran que ganarían tanto con Omar como con Clara, ¿podrían tomar la decisión de Clara?
Podrían tomar la decisión si la pregunta de quiere que sea mujer es muy alta. O sea, es que preguntan además de quieren que sea mujer o sea hombre. Entonces, en donde sale muy alto el quiere que sea mujer, dice, pues preferimos una mujer. Hay un estado donde ocurrió
eso,
Aguascalientes.
¿Pero hay una diferencia de si la mayoría opta por Omar, van a decir que prefieren una mujer? No entiendo que haya esa diferencia entre el mismo grupo entrevistado.
Sí, bueno, pero sí puede ocurrir. Mira, ocurrió en Aguascalientes, ¿no? Donde la encuesta la ganó Arturo Ávila, pero ahí salía muy alto él, quiero que sea mujer. Y entonces quedó Nora Rubalcaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente decía quería que sea mujer, porque también el PAN iba a tener una mujer, que era Tere Jiménez. Entonces, como es población en general, decían Tere Jiménez que era una mujer. Entonces quedó Nora, así pasó, y así creo que puede pasar. Ahora, yo creo que la Ciudad de México van a ser un caso especial. Sí, va a ser un caso donde no perece. El resto sí, pero Ciudad de México van a ir con el que tenga más posibilidades de ganar la elección, aunque sí sea por un punto.
Ya, interesante, porque como tú dices, la parte de ganar la Ciudad de México es ganarla a toda costa porque tiene una implicación muy grande para la nacional.
Es el segundo puesto más importante, se la van a ir a jugar con todo ahí.
Muy bien. Bueno, ¿y qué opinas de que del otro lado no estemos viendo nada?
Nada, pues nada, están como dormidos. Llevan desde que fue electa.
¿Pero te parece que eso significa, digamos, importa que no estén en este momento haciéndolo o pueden simplemente recuperarse en el momento en que empiecen?
Yo creo que sí importa, porque lo que llamamos el fenómeno Xóchitl en su momento, que despertó el ánimo, es muy difícil encontrar 9 Xóchitls en el país. O sea, para despertar ánimo, y les está ganando la agenda totalmente, Morena se les está ganando.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Roy. Así termina la semana. Muy violenta la semana, así, por cierto.
Muy, inseguridad, violencia y política fueron los temas.
Bueno, gracias, Roy.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Está Agustín Hernández, justamente corresponsal de Ultranoticias Puebla, donde también el proceso interno se ve muy intenso, entre otras porque son unos primos, porque está también la viuda del gobernador. En fin, cuéntanos un poco cómo está la situación, Agustín.
Así es, Denis, muy buenas tardes. Pues ya todo listo para que el día de mañana sesione el Consejo Estatal de Morena para designar las 4 propuestas que presentará a la Comisión Nacional Electoral de este partido para definir al próximo candidato de este instituto político a la gubernatura. Como lo comentas, son 27 los inscritos, son 10 mujeres y 17 hombres. Entre las mujeres está Rosario Orozco, quien es la viuda de Luis Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, quien se inscribió en este proceso interno. Y en los hombres están los primos Mier, el senador Alejandro Armenta Mier, el diputado federal Ignacio Mier Velasco, también el primo del exgobernador y quien fuera secretario de Gobernación, Julio Huerta. Entre los aspirantes también se encuentra la posición del Partido Verde, quien es Antonio Gali López, quien fue hijo del exgobernador, sí, Antonio, sí, Gali Fallat, parte de los cuadros que se presentarán el día de mañana a las 18 horas está programada esta sesión. Esta sesión estaba programada para el día de el 28 de septiembre, pero la visita de Claudia Sheinbaum, que se va a realizar también el día de mañana, pues atrasó este consejo. Viene Claudia Sheinbaum al mediodía, estará reuniéndose también con los aspirantes y también con la militancia de Morena, y una vez concluida esta visita, se llevará a cabo esta sesión de Denise, donde todo parece indicar que las propuestas que estará enviando el Comité Estatal de Morena serán Julio Huerta, primo del exgobernador, y Ignacio Mier Velasco, de acuerdo a los afines, los consejeros afines a estos dos cuadros al interior de Morena. Denise.
Te agradezco, gracias, Agustín, la información política ya desde Puebla. Y bueno, vamos a acabar con lo político. Jesús, ¿qué me tienes de Movimiento Ciudadano?
Sí, Denise, Movimiento Ciudadano ya ha notificado al INE cuáles van a ser los lineamientos que ya aprobaron para el proceso de selección de sus candidatos para la elección del próximo año. ¿Qué destaca entre los datos? Bueno, que su proceso interno va a arrancar el 27 de octubre, una vez que se publique la convocatoria, y que el registro de personas se dará a partir del 3 de noviembre, recordando lo que dijo esta mañana Dante Delgado, de que según sus estatutos al menos el 50% de las candidaturas para todos los niveles será para gente que provenga de la ciudadanía y que no necesariamente esté vinculada al partido.
Bueno, pues gracias por eso. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, le vamos a tener la información de esta mañana. Le digo, se mencionó lo de Estados Unidos, vamos a hablar de eso y también vamos a tenerle un cierre de semana de los diferentes casos de violencia que estuvieron, pues que impactaron esta semana. Vamos a hablar, por supuesto, de Zacatecas. Le tendremos información para cerrar también la semana de Chiapas, donde empezamos con información. Le tendremos información de Chihuahua, con este caso del que le hablaba, del asesinato de esta jovencita de 18 años, Siria Fernanda. Hablaremos de esa información y le tendremos después información sobre la situación que se vive en Nueva York. Llama mucho la atención la cantidad de agua que ha caído continua allá en Nueva York y las inundaciones que se están presentando. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos, Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente López Obrador tachó de ridículos a los congresistas republicanos que impulsaron la iniciativa aprobada en la Cámara Baja de Estados Unidos para frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda a México. Esto en represalia porque consideran que falta voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo. Consideró que mejor deberían atender el problema del consumo en su país y elaborar un plan de apoyo para América Latina y el Caribe con el fin pues también de atender así las causas de la migración. Señaló que por el proceso electoral en Estados Unidos los políticos de este país utilizan la migración y la crisis del fentanilo como propaganda vil y corriente, hacen politiquería, y aclaró que México no está pidiendo nada, sino que se destinen recursos a un plan de desarrollo y que hagan su parte en el combate al tráfico de armas.
No hay que tomarlos en serio, es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa. Por eso no hay que tomarlo en serio. Y van a seguir con lo mismo, ¿no? Y cada vez más atrevidos van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo. De risa. Son muy ridículos. Lo que en política, y es un consejo respetuoso, no se debe hacer en política, es el ridículo.
El presidente celebró la visita del multimillonario Elon Musk a la frontera, donde se pronunció por legalizar a aquellos migrantes honestos, trabajadores que contribuyan a Estados Unidos.
Que estuvo muy bien, porque él está planteando de que se legalice, que se permita la entrada, porque es también muy hipócrita esa política antimigrante. No tienen fuerza de trabajo y se sanciona o se persigue a los migrantes, ¿no?
Y bueno, pues será el lunes cuando dé a conocer ya los cambios en el gabinete legal y ampliado, esto ante las renuncias de funcionarios federales interesados en participar en el proceso electoral del 24. Confirmó nombres que ya se conocían: Hugo López-Gatell, Rocío Nale, también Ricardo Schiffel y Ernesto Prieto, el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Ya voy a dar a conocer los nombres y ya voy a empezar a nombrar sustitutos, mujeres y hombres. Aquí los voy a dar a conocer. A partir del lunes ya damos a conocer quiénes entran en la sustitución. Sí, ya son los que se van a quedar hasta el final.
Y finalmente, Denise, decirte que a 15 días de que Delfina Gómez asumió la gubernatura del Estado de México, el presidente inicia una gira con actos masivos en 7 municipios. Estará aquí 3 días, hacía tiempo que no dedicaba pues sí, todo un fin de semana a una sola entidad, Denise.
Sí, es cierto. Es decir, como arrancando el gobierno, como acompañando a Delfín a arrancar el gobierno, ¿verdad? Algo así se ve.
Sí, de hecho, bueno, pues acaba de terminar su discurso aquí en Tecámac y el presidente, pues todo el apoyo, digamos, con lo que tiene que ver con los programas del bienestar. Incluso anticipó que la pensión para adultos mayores podría depositarse ya cada mes, y no cada 2 meses, incluso cada 15 días, dijo, porque ya están los bancos. Hizo un repaso de todos los programas, por supuesto, pues expresando todo este respaldo a Delfina Gómez. Le levantó la mano, lo hizo también con la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, quien por cierto le besó la mano.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Sara.
Buenas tardes.
Gracias. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Le decía, un evento rarísimo, la cantidad de agua que está cayendo en Nueva York el día de hoy. Vamos a tener la información volviendo. Ya vamos a una pausa, regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y vamos a darle una vuelta a qué está pasando allá en Nueva York. Está con nosotros y le agradezco siempre que nos tome la llamada Orlando Peña, meteorólogo de Univisión 62. ¿Cómo estás, Orlando? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes.
¿Qué está pasando en Nueva York?
Pues fíjate que tenemos un frente, pero es un frente que está dando lluvias muy intensas desde la madrugada. Hay afectaciones importantes en la ciudad porque en tan solo estas horas, en lo que ha avanzado del viernes, ha llovido prácticamente lo de todo un mes. Ha sido muy importante la lluvia, tanto es así que algunas calles
en las últimas horas lo que llueve un mes.
Sí, exactamente. Desde las 2, 3 de la mañana, hora local, ha comenzado a llover de manera intensa y todavía se espera que hasta el día de mañana pueda seguir lloviendo más. O sea, estamos hablando acumulado de más de 100 litros por metro cuadrado que todavía podrían caer.
Que es inusitado, o sea, nada más para darnos, siempre lo digo, que tengamos esa referencia. La Ciudad de México aguanta bien las lluvias hasta de 20, 25, máximo 30 Exacto. litros por metro cuadrado. A partir de ahí se colapsa y aquí estamos hablando de 100 litros por metro cuadrado en un día. Bueno, sí, desde la madrugada, también, ni siquiera 24 horas.
Sí, todavía no hemos llegado y te insisto, se espera que todavía esta mañana sábado pueda caer estos acumulados que perfectamente puedan pasar de los 100 litros por metro cuadrado. Y hay que tener en cuenta, Denis, que es una zona, que es una ciudad, una megalópolis, que es puro asfalto, puro concreto. Entonces esa agua que está cayendo pues tiene que buscar un lugar por donde irse, y los drenajes ahí es donde colapsan y están estas inundaciones importantes, incluso en los aeropuertos. El aeropuerto de La Guardia tiene afectaciones en estos momentos y el metro también está cerrado, también a varias líneas.
Wow. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Estamos viendo las imágenes y por eso me parecía importante. Y ya hace mucho que hemos desterrado del lenguaje lo de un evento inusitado o atípico, pero pues claramente sí. Esto es atípico. Escuchaba yo que en Nueva York no había esta cantidad de agua desde que había habido un huracán.
Sí, desde, si no me falla la memoria, fue en el año... Ida, exactamente, en el año 2021, que dejó estas inundaciones también muy intensas en la ciudad. Hay que esperar hasta el domingo, que van a estar mejorando las condiciones del tiempo. Todavía el gobierno de la ciudad ha insistido a la población que limite moverse, tomar su coche, que permanezcan en sus casas, porque está latente ese riesgo de inundaciones repentinas.
Bueno, te agradezco mucho, Orlando. Gracias por tomarme la llamada para darnos esta explicación de lo que pasa en Nueva York. Vamos a tratar nosotros en unos momentos más de conectarnos con alguien que esté en Nueva York en este momento para que nos diga exactamente cómo se está viviendo a ras de piso. Pero bueno, vamos rápidamente, como le decía, a cerrar esta triste semana y voy a hacer un recorrido por varias partes de el país. Empiezo, por supuesto, por Zacatecas. Alonso Chávez, corresponsal en Zacatecas, nos tiene una actualización de esta tristísima semana. 6 jóvenes asesinados, uno que sobrevivió y no sabemos por qué. Cuéntanos un poco lo que han dicho la Fiscalía. Ayer hablé con el secretario general del Estado, me decía que la Fiscalía iba a dar la hipótesis. Entiendo que la hipótesis sería narcomenudeo, pero no entendí exactamente qué es lo que quería decir concretamente.
Bien, mismo, buena tarde, qué gusto saludarte y saludar al auditorio. Pues informarte que ayer, como bien lo dices, el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiz Seco, dio avance en la investigación de este caso. Informó que los 6 jóvenes fueron asesinados por golpes en la cabeza, que no se habrían utilizado armas de fuego. Incluso, pues esos golpes los tiene el sobreviviente, que están en la espera de que se pueda recuperar para que pueda brindar su testimonio y eso les ayude a esclarecer los hechos. Las autoridades informaron que durante los operativos de búsqueda de estos 7 jóvenes detuvieron a 6 personas, entre ellos a 2 adolescentes de 15 y 16 años de edad, quien presuntamente estarían vinculados con la privación ilegal de la libertad de los jóvenes, ya que testigos refieren que ellos formaban parte del grupo que llegó la madrugada del domingo al rancho El Potrerito, perteneciente a la comunidad Malpaso Villanueva, de donde sacaron a los jóvenes.
Además, ¿y los conocían? Es decir, ¿las víctimas conocían a sus victimarios?
No, que no los conocían, Denise, pero una vez que les han mostrado las fotografías, han identificado que estos 2 adolescentes formaban parte del grupo. Informaban además las autoridades.
¿De qué grupo, perdón?
Del grupo que se llevó a los jóvenes.
Ah, es decir, son unos jóvenes que tienen la misma edad que las víctimas, pero que no se conocían.
Exacto, que no se conocían. Y que durante estos operativos para buscar a los 7 jóvenes también se abatieron a 2 presuntos delincuentes y se rescataron a 2 jóvenes que estaban privados de su libertad. Y justamente estos 2 jóvenes que fueron rescatados en la comunidad de Laurel, en el municipio de Genaro Codina, les dieron información a las autoridades que les ayudaron a dar con el paradero de las víctimas, a encontrar al sobreviviente y a los cuerpos.
Pero además no fue casual el hallazgo.
No fue casual, Denise, porque la información que les dieron estos 2 jóvenes les permitió a las autoridades ubicar el área donde encontraron los 6 cuerpos y al sobreviviente. Pero decían además Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, que esos jóvenes rescatados les dijeron que ellos estaban en cautiverio con otros 7 jóvenes y que esos y que la razón por la cual les habían sido privados de la libertad era por un asunto de narcomenudeo, que porque ellos formaban parte del cártel Jalisco Nueva Generación. De ahí que las autoridades pues, no descartan un asunto de narcomenudeo como línea de investigación. Aunque el fiscal Francisco Murillo Ruiz Seco fue muy cauto, dijo no podían anticipar esta conclusión porque la investigación está abierta y porque además de mí, la causa de muerte de los jóvenes es por golpes en la cabeza, no se utilizaron armas de fuego, como luego vemos, pues, ocurren las ejecuciones de los grupos de la delincuencia organizada. Pues esos son los avances que se tienen.
Bueno, entonces, nada más para entender, es más estas personas que estaban, estos 2 jóvenes, que las familiares los reconocen o que las chicas, no sé, que estaban en ese lugar, reconocen como parte los que fueron a sustraer a los otros, ¿no han dicho por qué lo hicieron?
No han dicho por qué lo hicieron. Ayer se cumplimentó ya la orden de aprehensión en contra de ellos. Están ya en un centro de internamiento para adolescentes. El fiscal dijo que están a la espera de que se presenten ante un juez y esperan que con las declaraciones que brinden pues puedan conocerse las razones de por qué los privaron de la libertad.
Bueno, pues terrible, la verdad. Terrible esta historia, terrible, conmovedor, obviamente desgarrador las escenas de tristeza de sus familiares. No vamos a dejar el caso, vamos a estar, yo estoy buscando y seguiré buscando al fiscal para entender cuál es la hipótesis y de cómo se explica algo así. Pero bueno, Alonso, te agradezco mucho, gracias.
Buenas tardes, un saludo al auditorio.
Gracias. Para cerrar también la semana, Edgar Rosales está allá en Chiapas. Edgar, cuéntanos cómo está la situación en esta zona fronteriza con Guatemala.
Denise Merkel, para cerrar la semana, muy buenas tardes, saludos desde Chiapas. Pues para comentarte los últimos hechos que han provocado, por ejemplo, una consternación en la sociedad chiapaneca, en 2 jóvenes, tú recuerdas, 2 jóvenes que salieron de Comalapa rumbo al municipio cercano de Motocintla, se fueron a vender un perrito para comprar una lata de leche. Desafortunadamente, con la llegada de las fuerzas militares, los cuerpos de los 2 jóvenes aparecieron asesinados brutalmente en ese municipio de Comalapa.
Gracias a que llegaron las autoridades, los encontraron, pero no sabemos
quiénes los mataron. Gracias a que llegaron las fuerzas federales, fue que pudieron encontrar los cuerpos de Miss Merkel en una carretera de extravío muy cercana al municipio de frontera Comalapa. En otro hecho que también ha provocado mucha preocupación, Israel Hernández Vázquez, él es el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, reconoció que más de 250,000 alumnos no tienen clases y no van a tener clases hasta en tanto no haya condiciones de seguridad en la zona cerrada, que aquí ya es considerada una zona de guerra, una zona de conflicto. También comentarte que, por ejemplo, en el municipio de Reforma, que tú conoces, muy pegado al estado de Tabasco, acontecieron hechos violentos en la cabecera municipal. Lo mismo, grupos criminales armados, presuntamente del cártel de Sinaloa, tomaron hace 2 días la cabecera de ese municipio. En Pichucalco, también un municipio cercano al estado de Tabasco, aconteció exactamente lo mismo. Grupos de civiles armados, ostentándose como integrantes del cártel de Sinaloa, también habrían tomado la cabecera municipal de ese municipio muy alejado de Miss Merkel, de la zona de guerra fronteriza con Guatemala.
Sí, no es cerca. Déjame preguntarte algo. En esta disputa, ¿hay una intención de generar pánico? Porque hay, en esta violencia indiscriminada, como la que vimos en ese video terrible, que no le recomiendo a nadie verlo, donde simplemente va unos criminales a bordo de una auto, de una camioneta, va alguien en una moto en el camino y simplemente le empiezan a disparar y lo matan. ¿Es una provocación del terror, tratan de que la gente se vaya. Entiendo que muchos están yendo de la zona. A ver, déjame hacer una pausa con eso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, Edgar Rosales está con nosotros desde Chiapas, y te decía, da la impresión de que hay una ejercicio de la crueldad. Están buscando que la gente se vaya. Entiendo que hay lugares alrededor, en esta zona en particular, fronteriza con Guatemala, en donde muchos están literalmente yéndose,
abandonando sus tierras, abandonando sus propiedades. Si la intención del crimen organizado es provocar terror, está consiguiendo, Denis Merkel, máxime cuando las fuerzas federales llegaron 3 o 4 horas y después se quedó un destacamento muy pequeño, muy cerca de la cabecera de frontera con Malapa. Pero lo que está provocando también esta violencia en muchas partes de Chiapas, te pongo un ejemplo, en la zona cercana, en la selva Lacandona, hace 2 días en el municipio de Cocingo, miles de jovencitos marcharon con una sola exigencia, exigiendo paz y seguridad en esa zona alejada de frontera con Malapa. ¿Cómo entender, Denis Merkel, que el gobierno de Guatemala acaba de anunciar que ya reforzó su vigilancia en la frontera con México con 2.000 elementos del ejército guatemalteco, y en México, bueno, y aquí en Chiapas, pues nomás no vemos, nada más no vemos el despliegue militar que se anunció desde el centro de la República Mexicana? Pero si a esto le sumamos otro ingrediente preocupante en Tapachula, el Instituto Nacional de Migración apenas el pasado miércoles determinó darle salida humanitaria urgente a 8.000 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos y cubanos, porque en Tapachula todo está escaseando nuevamente, ahora con este ingrediente de la llegada de miles de migrantes, que su intención, Denis Merkel, no es quedarse en Chiapas, la intención de ellos es llegar a Estados Unidos.
Bueno, te agradezco. Gracias, Edgar. Gracias. Y nos vamos con Raúl Alfaro, que está con nosotros. Raúl, corresponsal en Chihuahua. Cuéntanos, Raúl, sobre este caso de Siria Fernanda.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, bueno, pues comentarte que la Fiscalía Especializada de la Mujer ha determinado que el caso de Siria Fernanda Villalobos, esta joven estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua y además delantera del equipo de fútbol Adelitas, le corresponderá a la unidad de homicidios de la Fiscalía Zona Centro la investigación correspondiente, pues no se encontraron elementos de razones de género. Este homicidio ocurrió el pasado lunes 25 de septiembre, cuando Siria Fernanda estaba a bordo de su automotor, esto en la colonia Chihuahua 2000, cuando al lugar arribaron hombres fuertemente armados que viajaban en un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre. Además, también, Denise, ya se tiene una persona detenida.
¿Y cuál es la hipótesis? ¿Por qué le habrían disparado así a una mujer de 18 años? ¿Cuál es la hipótesis?
Bueno, la Fiscalía General del Estado está analizando precisamente cuál habría sido el móvil para privar precisamente de la vida a esta jovencita, bueno, pues que era estudiante de la Autónoma de Chihuahua, además deportista, y también, bueno, se ha mencionado que pudiera ser por cuestiones de narcomenudeo.
¿Porque cuestiones de narcomenudeo, eso dicen?
Así
43 es como balazos.
Recibió alrededor de 30, entre 30 y 35 balazos de arma de grueso calibre.
Bueno, vamos a buscar al fiscal. Te agradezco mucho. Gracias por el reporte. Gracias, Raúl.
Gracias. Muy buenas tardes.
Bueno, nosotros nos vamos a ir ya con otras cosas, pero bueno, no cabe duda, muy impresionante, muy, muy impresionante esta violencia que nos están narrando en varias partes de la República Mexicana. Ayer me comentaban, por ejemplo, en el caso de Chiapas, y particularmente me decían de una comunidad que está vecina ahí al lugar en donde desfilaron supuestamente estos criminales, que punto y aparte quedan unas cuantas personas ya, es decir, la mayoría se está yendo ante el temor de esa violencia totalmente indiscriminada. Pero bueno, nos vamos a ir con otras cosas. No es jueves, es viernes, pero está con nosotros Jesús Silva Gerso, que nos trae una reflexión interesante. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Pues sí, quería proponerte platicar de una reflexión interesante de Robert Kaplan, un periodista, un observador de las relaciones internacionales, quizá uno de los expertos en asuntos de geopolítica más reconocidos en el mundo anglosajón. Es un hombre con más de 20 títulos sobre distintas regiones del mundo, que aparece con frecuencia en estas listas de las personas más influyentes en el mundo de las relaciones internacionales. Y es un hombre que está publicando un libro en donde reivindica la necesidad de absorber una sensibilidad trágica para comprender el mundo contemporáneo y para confrontarlo. Y es interesante porque parte precisamente de su propia historia, de su biografía, este hombre que ha recorrido el mundo en los momentos pues, más difíciles, que fue corresponsal en África, en Europa del Este, en el Medio Oriente, y cuenta él que de todos los lugares conflictivos, de las guerras, de los regímenes opresivos, incluso de sociedades que padecieron hambrunas, no recuerda él ningún, o no recordaba él ningún espacio tan opresivo, tan atroz, tan insufrible como lo que él vivió bajo el régimen de Saddam Hussein. Un régimen que en alguna ocasión llegó a ponerlo a él mismo en peligro. Y él decía, bueno, pues es que esto no puede ser peor, lo que se padece en este país, este tipo de despotismo, de arbitrariedad, no puede ser peor. Y de esa manera, Robert Kaplan, junto con muchos otros, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, llega a la conclusión de que la invasión a ese régimen, que la invasión a Irak era lo más positivo, no solamente en términos de la eliminación de la amenaza terrorista, sino pues como liberación de un pueblo oprimido. Y regresa años después, tras la invasión norteamericana, y lo que se da cuenta es que es mucho peor lo que está viviendo Irak después de la intervención norteamericana, que incluso en esa atrocidad de la tiranía había cierto orden, cierta regularidad que no existe bajo la anarquía que se vive después de la intervención norteamericana. Y él cuenta que eso le causó un problema interno muy profundo de noches y noches de insomnio, una depresión clínica durante muchos años, y escribe este libro en buena medida para confrontar autocríticamente esa ceguera que lo llevó a imaginar que las cosas se iban a resolver con una intervención militar de fuera, una intervención de los Estados Unidos. Y lo que dice Robert Kaplan, lo que me faltó a mí fue una sensibilidad trágica. Y necesitamos en este mundo tan complejo, en donde ya no hay estructuras, polos de poder tan claros como los que existían durante la Guerra Fría, con desafíos tan terribles como los del clima, necesitamos una inteligencia trágica.
¿Qué y a sería lo que eso? Sí, es lo que, dime.
Sería una anticipación que nos da cierta cautela ante los efectos de nuestras intervenciones. Es decir, es una vacuna frente a la soberbia de que lo que nosotros hacemos va a provocar la consecuencia que nosotros deseamos con esta intervención. que tenemos que reconocer la existencia de espacios de irracionalidad en el mundo que tenemos que confrontar, pero que no vamos a eliminar de ninguna manera. Y hay sobre todo algo que a mí me parece muy interesante en su reflexión sobre la sensibilidad, la mente trágica, que es el deber, la conveniencia de armarnos de una especie de pesimismo constructivo, de que debemos tener una ansiedad anticipatoria, dice él, preocuparnos de que lo que viene adelante a partir de nuestra intervención puede ser mucho más grave que lo que nosotros estamos tratando de resolver. Hay una especie de humildad.
Te voy a interrumpir.
Frente al mundo.
Sí, te voy a interrumpir porque en breve vamos a tener que hacer una pausa. Te escucho, me parece muy importante, pero es como una reflexión antes de actuar o un definitivo llamamiento a no hacer, no sé, creo que es difícil.
Entrémosle eso, yo creo que eso lo aborda él.
Vamos a pausa.
Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, estamos platicando con Chucho Silva Herzog de un tema que me parece muy interesante, que es, y que además no solo aplica a este caso, que es este ejemplo del que tú hablas de cómo se vivía en el gobierno de Saddam Hussein en Irak, la reflexión que se hacía de que era un gobierno déspota, etcétera, y luego llega esta liberación, entre comillas, del ejército de los Estados Unidos, aquello se vuelve una anarquía absoluta. Hay que recordar no solo toda la violencia, las muertes y demás, la destrucción del pasado, de su herencia, el museo, bueno, todo. Y se da cuenta el autor de que habría que reflexionar cuándo mueves una pieza, porque sientes que mover una pieza va a ser para bien, cómo lo evalúas, y esa parte me parece muy difícil, Chucho.
Complicadísima y creo que una posible lectura es la que soltabas hace un segundo, que podría ser casi la renuncia a la acción. Como yo puedo desencadenar una serie de reacciones terribles, pues mejor me encierro en mi casa y no hago absolutamente nada.
Y además es una posición conservadora histórica. Estaba pensando en los grandes historiadores contrarios a la Revolución Francesa, y recuerdo a Burke. Sí. Ellos lo que decían es que la sociedad humana tiene un arreglo con tal sutileza que cualquier intervención podía ser más bien catastrófica, no venturosa.
Bueno, yo creo que esa sería es el extremo conservador de esta advertencia. Yo creo que lo que dice es, hay que ser consciente de que lo que uno mueve no va en la dirección necesariamente de lo que uno desea, y por lo tanto ser pues lo más cuidadoso en las intervenciones, porque el punto de partida, que yo creo que es muy importante tener conciencia, es que el bien no es enemigo necesariamente del mal, sino que es de otro bien, y que frecuentemente las opciones tienen que ver con simplemente cuál es el mal menor que puede uno tener a su alcance. Yo creo que hay ahí una advertencia que yo, mientras leía el trabajo de Robert Kaplan, pues la verdad es que veía nuestra realidad en la lucha contra el narcotráfico inicialmente, contra el crimen organizado, en donde quizá lo que nos faltó es esa sensibilidad trágica de simplemente reaccionar ante un problema de orden público, de ilegalidad, de espacios que son controlados por el crimen organizado, finalmente desembocan en la barbarie que estamos padeciendo en estos momentos.
Bueno, te escucho.
Creo que tiene que ver con un acto de gran soberbia. Yo creo que lo que hay en Kaplan y lo que se aprende de la literatura trágica es el vacunarnos contra esta soberbia de la política.
Estoy pensando,
no quiere decir
Chucho,
dejar de actuar, sino actuar con mucha prudencia.
Pero fíjate, Chucho, estoy pensando en el libro que yo sé que tú conoces, de Guillermo Trejo, Votos, Drogas y Violencia, en el que él vincula la aparición de la tremenda violencia en la que todavía estamos con la apertura democrática. Básicamente lo que él dice, y que es un efecto no deseado, por supuesto, es que ese partido hegemónico que controlaba localmente, pero que tenía una serie de cadenas que llegaban hasta lo nacional, en donde había acuerdos de convivencia, en fin, cosas que ocurrían entre o que se controlaban, violencias administradas, vamos a llamarlas así. Y que en el momento en que empieza a haber, digamos, presidentes municipales de otro partido que llegaban del PAN, que perdían la relación con las jerarquías superiores del poder, pero al mismo tiempo no conocían la administración de esas violencias que se habían heredado y que eran no necesariamente legales y demás. Y él sitúa ahí una parte del descontrol completo en que entró el crimen respecto a lo que nos ha tocado vivir, básicamente. Y entonces, claro que es muy inquietante, ¿no? Pensar que luchas porque la gente pueda optar entre diferentes opciones y que uno de los efectos colaterales no deseados es el descontrol absoluto de la violencia y de que un orden que existía se rompe y aparece algo. Yo no sé si hoy nos atreveríamos a decir, preferíamos estar en ese lugar, ahora tenemos que arreglar esto, no lo planteemos así. Es una pregunta gigante y creo que está en el centro de lo que me estás diciendo de este libro.
Yo creo que lo que a mí me ayuda a pensar es en que debemos salir de esta ingenuidad de que los deseos, esta voluntad,
cuando el voluntarismo.
Tiene el refuerzo de un Estado tan, tan poderoso como el norteamericano o del ejército mexicano, es capaz de que toda la realidad se venza de acuerdo a lo que deciden los estrategas. Hay una reflexión que a mí me parece importante de cuidado de aquellas cosas que están por encima del control humano. En la literatura trágica tiene que ver pues con lo sobrehumano, con lo divino en muchas ocasiones, pero creo que también tiene que ver con esa prudencia de que no lo puede todo la política. Yo creo que eso tiene quizá una consecuencia que tú adviertes como posiblemente fatalista, de renunciar a la intervención, pero paralizante en el extremo, pero también prudente. Creo que es una invitación a la prudencia en la política, sí, y yo creo
contra
que
la arrogancia,
llamado
claramente
nunca está de más, ¿no?
Sí, un llamado contra a la prudencia y contra la arrogancia. Te agradezco muchísimo. Gracias, Chucho, muy interesante.
Gracias.
Vámonos con otras cosas.
Música con Rulo.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues una canción nueva de YouTube.
Ah, es lo que te iba a decir. Ajá.
Una canción nueva de YouTube que se llama Atomic City, hace referencia a Las Vegas y coincide con esto que va a ser ahora la banda, una residencia en Las Vegas. No sé si has visto, en una esfera impresionante, que es pura pantalla y puras bocinas, se llama The Sphere, y pues parece que es el teatro más avanzado que hay hoy en el mundo, muy impresionante porque tiene pantallas por fuera y por dentro, y pues YouTube en la vanguardia en los conciertos. La canción, la verdad, no me parece muy impresionante, pero sí los 25 shows que van a hacer ahí en esta esfera pues que es de tecnología de punta y que costó billones de dólares. Además, su baterista de siempre, fíjate que YouTube es uno de los grupos que nunca cambió de integrantes, pero su baterista de siempre dijo, esta vez yo no los acompaño, prefiero cuidar mi salud, no han dado bien. Y ya tienen un baterista de reemplazo, pero pues se van a lanzar esa aventura, que además van a interpretar completo uno de sus discos más importantes, el Actium Baby de 1991.
Bien, pues, ¿sabes qué pasa? Te digo, no le veo nada nuevo.
No, y de hecho, pues ellos están hablando del regreso de las guitarras y hablan de grupos como Blondie, The Clash como influencia, pues que son grupos que existían cuando U2 empezó, pero sí no tienen nada nuevo. Yo lo sigo medio echándole muchas ganas, pero al final como sin gas o sin cafeína, no sé cómo decirle. Pero no me impresionó. Pero el concierto sí se me antoja mucho. Yo voy a ir en octubre, ahí te cuento cómo se pone.
Gracias.
Gusto en saludarte, Denise.
Igualmente, buen fin de semana. Gracias. Adelante.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás?
Espero a ver qué nos tienes.
Estén bien por allá. Son dos estrenos en línea, esta vez ambas son en plataforma, ambas en Netflix. La primera es un documental que llegó ayer a Netflix titulado La oscuridad de la luz del mundo. Su director es Carlos Pérez Osorio, con quien incluso platicamos aquí en el programa, no sé si recuerdas. Él dirigió Las tres muertes de Marisela Escobedo.
Sí, que a mí me gustó un par de semanas, muchísimo.
Sí, es muy buen documental. Ganó el Ariel a mejor documental y a mejor ópera prima. Creo que ganó los dos en su momento. Y bueno, tú hace un par de semanas mencionaste el estreno en VIX del documental en cuatro partes, El Apóstol, sobre la actual
la misma
líder
historia.
Es sobre la misma.
Es que, lo que te iba a decir, no, nada más, es me parece interesante. En ambos casos son trabajos sobre lo que ocurre con esa iglesia de la luz del mundo, que tiene millones de seguidores, cuyos líderes desde 1925, y en particular, digamos, es una familia, abuelo, padre, hijo, que han sido los apóstoles. Es impresionante, una dinastía que por lo menos en sus últimas dos generaciones ha sido pederasta, no sé, en la primera.
Sí, sí, sí.
Abuso sexual al por mayor, probado, etcétera, y que ahí sigue.
Es que esto es lo que creo que hay que poner sobre la mesa. Vamos, creo que por eso quise hablar de ese documental, que yo no lo había visto en ese momento.
¿Cuál? ¿El Apóstol?
Cuando mencionaste. Uh-huh. El Apóstol.
¿Qué te pareció?
Que es escalofriante.
Escalofriante.
Pues escalofriante, sí. Bueno, había ya salido en diciembre, en noviembre del año pasado.
Pero me parece mucho mejor HBO. El Apóstol.
Sí, bueno, es que es tremendo como ya cuando llega la... No es spoiler esto, ¿no? Pero cuando ya estamos en el juicio a este hombre, a Joaquín García, pues ya tenemos Nazón. Idea del tipo
es Nazón.
Es Nazón Joaquín García, sí. Porque van heredando, ¿no? Y bueno, creo que ahí sí, eso no aparecía en el de HBO, esto aparece tanto en el de VIX como en el de Carlos, y pues yo creo que yo creo que nunca va a haber suficientes o demasiados documentales sobre este tema, porque eso, vamos, por un lado es lo que tú dices, ¿no? Esto sigue vigente y por lo visto pues no se detiene, al contrario, yo creo que el encarcelamiento de este hombre dentro de la iglesia lo ha fortalecido, porque él desde la cárcel se presenta como la verdadera víctima y pues ya sabemos que esa estrategia funciona, y además es una iglesia que parece estar blindada, ¿no? Tanto pues por la fe ciega de sus miembros como por el apoyo de varios funcionarios de distintos partidos a lo largo de varios sexenios. Esto se ve muy claramente en el nuevo documental. Vamos, el más visible, quizá el visible, el apoyo más visible es el que se le rindió el homenaje de Bellas Artes, y además el más mediático, pero bueno, aquí se ve que han, vamos, el Bronco de Nuevo León, en el que tú mencionas, en el de VIX, al final se dice que actualmente el Estado de Jalisco presta las escuelas, no sé cuántas, 50 y tantas escuelas para las reuniones anales. En fin, es una red muy compleja. Yo creo que, bueno, no sé si a ti te lo parece, a mí después de ver estos documentales, a mí me parece que no se está hablando lo suficiente de esto, ¿no?
Porque pues, a mí yo lo creo que me parece increíble es que el hecho de que pueda seguir sus complicidades políticas, su relación con la clase política en general, pero particular en el estado de Jalisco, es un escándalo.
Pues,
porque es una complicidad con abuso sexual, o sea,
y además, bueno, Sí, en México no se ha girado, en todo el país no se ha girado una orden de aprehensión en su contra. Todo lo que ha sucedido, el juicio, el dictado de la sentencia, todo pues ha ocurrido en California.
Sí, eso es bueno, como es en otros tremendo. Casos en la historia de México, donde yo siempre insisto, el de Coahuila, la corrupción de Coahuila la conocimos gracias a los tribunales del otro lado de la frontera. Pero bueno, entonces la oscuridad de la luz del mundo, el que ya habíamos citado de Vix, que es el apóstol. ¿Y qué otro tenías?
Otra recomendación es un cortometraje que es de 40 minutos, o sea, es casi una película, casi un largo, que es del conocidísimo director con una base de seguidores enorme, que es el director Wes Anderson. El título de esta película corta es La historia maravillosa de Henry Sugar. Es la adaptación de un cuento del escritor Roald Dahl sobre un millonario aburrido que aprende a leer sin ver el reverso de los naipes y pues se dedica a aumentar su fortuna en casinos alrededor del mundo. Y pues dicho así, quizá por mí suena como muy, muy simple, lo cual no le hace justicia ni a Roald Dahl y mucho menos a Wes Anderson, que pues desde su primera película y hasta la fecha ha creado un universo visual que ya es escuela. Tiene solo 12 películas y pareciera que son más, se sienten como más, porque ya es posible hablar del estilo Wes Anderson, de películas que se parecen a las películas de Wes Anderson, que es un estilo meticuloso, simétrico, en donde los escenarios parecen casas de muñecas, adentro de casas de muñecas. A mí, honestamente, esto ya me cansa un poquitín, porque creo que ya
podría la autorreferencia. Digamos. Vámonos a otra cosa.
Pero creo que el hecho de que en este caso se someta, vamos, por decirlo de alguna manera, un cuento de Roald Dahl, creo que ayuda mucho a avanzar la historia. No se queda solo en el despliegue de sus muchísimos recursos visuales, que son fantásticos, ¿no? Pero pues hasta la belleza cansa, diría aquella canción de José José.
Está bien, ajá, citando a los clásicos.
Citando a los clásicos. Sí, creo, por supuesto que creo que vale la pena verlo.
Muy bien, entonces, este también está en... dices que también está en Netflix, la maravillosa historia Netflix, de Henry Sugar, de Wes Anderson y La oscuridad del mundo.
Justo en donde Carlos dice Pérez Osorio, lo reciente.
El apóstol en VIX, y bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias. Rápidamente, Jesús, ¿tenemos aquí algo?
Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador ante Cámara, que hace unos minutos dijo que están pláticas con la Secretaría de Hacienda para que la pensión para adultos mayores ya no se entregue de manera bimestral, sino que sea semestral y, si se puede, dice, cada 15 días.
¿Cómo? Ahorita es bimestral.
Ajá. Y está en pláticas.
Que sea ¿mensual?
La misma cantidad, pero ahora de forma mensual. Es lo que está en pláticas con la Secretaría de Hacienda y la directora de los programas del bienestar.
Ok, bueno, nos despedimos. Gracias a nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es viernes, quédese en Grupo Fórmula. Pase un buen fin de semana y nosotros lo esperamos aquí el próximo lunes. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.